Blog Talk Radio.
Bienvenido y buenas tardes a todos aquí a su programa de estas tardes, Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Hoy aquí desde la cabina estaremos Arnold el Palillito Santiago, su servidor, y como invitado tendremos a José Rafael Palillo Santiago. Excusamos a nuestro compañero de cabina, el gran Taboskin, tuvo unos compromisos y no pudo estar con nosotros en el día de hoy, pero aquí estamos, el duro Arnold el Palillito Santiago el Bostoniano. Nada, vamos a empezar con lo que ustedes quieren saber. ¿Qué ha pasado en las Grandes Ligas en el día de ayer? Estos son los scores de ayer. En la Liga Americana, el equipo de Tampa perdió ante Detroit 5-2. El equipo de los Yankees le ganó al equipo de Baltimore 5-4 en 12 entradas. ¡Wow! ¡Qué clase de partidazo! El equipo de Boston, mi equipo, perdió contra el equipo de Toronto 7-3. Apabullaron a nuestro gran Bart. El equipo de Seattle perdió 1-0 contra el equipo de Texas. Ese partido, Nestalí Feliz hizo su debut como lanzador abridor. Tiró 7 entradas y el equipo terminó ganando 1-0. Increíble, un equipo de Texas con tan buena ofensiva solamente logró 1, pero el equipo de Seattle no pudo, más que con 4 indiscutibles, no pudo lograr 1. En Kansas City, en Oakland, ganó Kansas City, 3-0 versus el equipo de Oakland. El equipo de Oakland solamente pudo conectar un indiscutible en todo partido a Chris Duffy, que se apuntó la victoria. En Cleveland, el juego fue suspendido. En la Liga Nacional, el equipo de los Piratas cayó ante los equipos de los Dodgers 2-1. Tremendo partido en la octava entrada, fue que el equipo de los Dodgers con cuadrangular de Andrew Ethier se llevó la victoria ante los Piratas. El equipo de San Luis le ganó al equipo de Cincinnati 3-1. San Luis sigue imponente, puso su récord en 5 victorias y 1 derrota en el partido de ayer, ganando Lowe su segundo partido y ahora tiene 1.35 de efectividad. Carlos Beltrán, ya usted sabe, para la calle, al igual que Fritz, ambos tienen 3 cuadrangulares en esta temporada. Increíble ese line-up del equipo de San Luis. Washington le ganó al equipo de los Mets 6-2. Fue la primera derrota del equipo de los Mets, que se puso su récord el día de ayer 4-1. El equipo de Atlanta, con el regreso de Chipper Jonkin, conectó hasta cuadrangular en el partido, logró su primera victoria de la temporada, 6-4 ante el equipo de los Houston Astros. El equipo de Milwaukee le ganó al equipo de Chicago 7-4, tremendo partido que lanzó el derecho Chris Narveson, y ahora Milwaukee puso su récord en el partido de ayer, 3-2, el equipo de Chicago solo una victoria en toda la temporada, 1-4. Y en 11 entradas, el equipo de Arizona siguió caliente, ganando al equipo de San Diego 4-2. Arizona puso su récord en 4 victorias sin ninguna revés. Para hoy, ¿qué ha pasado hoy? Pues vámonos rapidito. El equipo de Milwaukee vuelve y le gana al equipo de los Chicago Cubs 2-1. En este partido, Gallardo fue el ganador, pone su récord en 1 victoria y 1 derrota. Dempster fue el perdedor, sin victoria, 1 derrota, Axford salvó su segundo partido y tiene actualmente 43 juegos consecutivos salvados, es la racha más grande por relevista, después que Valverde la tenía en 51, y la perdió ante el equipo de Boston en el primer juego que se enfrentó a ellos en el blown save. En este partido, George Cotaras, el catcher de backup del equipo de Milwaukee, fue el que conectó cuadrangular con 1 a bordo. Fueron las únicas 2 carreras para el equipo de Milwaukee. Y el boricua, Giovanni Soto, de 4-0 con 2 ponches, teniendo un comienzo lento esta temporada, promedia para 176 en lo que va de campaña. Eso pone el récord del equipo de Chicago con 1 victoria y 5 derrotas. Un comienzo que de verdad el equipo de los Cubs se le veía venir, ya que hicieron unos cambios y están como que un poquito empezando desde abajo, como ellos dicen. Creo que van a haber muchos cambios. Ya vimos hoy a Marlon Byrd, uno de sus regulares, fue cambiado hoy en la novena entrada por un bateador de emergente. Algo que nunca habíamos visto con Marlon Byrd, pero parece que va a ser uno de los que próximamente estará saliendo del equipo. Esta tarde el equipo de Boston cayó derrotado ante el equipo de Toronto 3-1, un tremendo duelo de lanzador entre John Lester y Ricky Romero. Romero lanzó 8 entradas y 1/3, permitió solamente 1 carrera, le conectaron 3 indiscutibles, ponchó a 5, Ahora Romero pone su récord en 1-0 con 3.38 y Lester lanzó 8 entradas completas, permitió 3 hits, 3 carreras, 2 bases por bola y 6 ponches. Ahora pone su récord en 0 victorias, 1 derrota, 2.40 de efectividad. Segundo juego que lanza Lester en la campaña. Muy bueno, señores. El primer juego solamente permitió una carrera por 7 entradas al equipo de Detroit, pero la ofensiva del equipo de Boston solo con 3 indiscutibles no iba a poder hacer mucho. El boricua Mike Avilés de 3-1 con una anotada por el equipo de Toronto, de Boston. So, ponemos nuestro récord, lamentablemente, en una victoria y 5 derrotas, pero si lo queremos ver algo positivo, pues el año pasado tuviéramos 0-6. So, por lo menos terminamos con 1-5, pues se ve que tenemos un improvement en algún lado. Por el equipo ahora de San Luis y Cincinnati, el equipo de Cincinnati le ganó 4-3 al equipo de San Luis. Este partido, el equipo de Cincinnati conectó 14 indiscutibles, pero vinieron a dejar en el terreno al equipo de San Luis ahí en la novena entrada. Un tremendo duelo de lanzadores a principio, pero luego de la tercera entrada todo cambió para Jamie García del equipo de San Luis. 4 entradas y 2/3, 11 indiscutibles le conectaron, le hicieron 3 carreras. Perdió el partido Repsemski, que vino de relevo, el lanzador zurdo, vino de relevo, dio una base por bola, le dio un hit y le hicieron la carrera. Johnny Cueto no tuvo que ver con la decisión del equipo de Cincinnati, lanzó 5 buenas entradas, permitió 3 carreras, ahora tienen la temporada 2.25 de efectividad. Y Aroldis Chapman fue el que cerró este partido increíble, las últimas 2 entradas, permitió solamente un indiscutible, no envasó a nadie y ponchó a 5 bateadores en solo 2 entradas. Ahora pone su récord, 2 victorias sin derrota. Por el equipo de San Luis, el Marciano de 3-0 con una base por bola, ahora promedia 304 en la temporada. Y por el equipo de Cincinnati, el mejor bateador lo fue Joey Votto. Votto bateó de 5-4 con una empujada, una anotada. So ahora Cincinnati nivela su récord a 3 victorias, 3 derrotas. San Luis, 5 victorias y 2 derrotas. El otro partido, los White Sox le ganaron al equipo de Cleveland 10-6. Por el equipo de los White Sox no vio acción nuestro boricua Alexis Ríos, pero AJ Pierczynski batió de 4-3 con 4 remolcadas, una anotada, conectó su segundo de la campaña. John Danks fue el lanzador ganador, una victoria y una derrota, pone su récord ahora con 5 entradas y 2/3, permitió 4 carreras, 5 bases por bola, 3 ponches, no su mejor salida, pero logró la victoria, ya que Justin Masterson por el equipo de Cleveland tuvo su peor salida en la temporada, luego que había lanzado muy bien con el equipo de Toronto, 8 entradas que le habían dado solamente un indiscutible, no tuvo decisión. Pues en este partido, hace 5 entradas, permitió 8 hits, 5 carreras, solamente ponchó a 2, ahora tiene su récord en 0-1 con 2.77 de efectividad. Travis Hafner batió de 5-2, 3 remolcadas, 2 anotadas y conectó su primer cuadrangular de la temporada. Y Shelly Duncan, de 5-3, 2 empujadas, 1 anotada, también conectó su primer cuadrangular de la temporada. Entonces, ahora nos vamos con el mejor juego de verdad que pudimos ver en el día de hoy. El equipo de los Nationals blanqueó al equipo de los Mets, 4-0. Del equipo de los Mets solamente conectaron 3 indiscutibles, el equipo de los Nationals conectaron 9 indiscutibles. Por los nacionales, Stephen Strasburg, el lanzador, una joya monticular, 6 entradas, 2 hits, ninguna carrera, 3 bases por bola y 9 punches, y estaba bien duro, señores. Ahora pone su récord en una victoria sin derrota con 0.69 de efectividad. Y por el equipo de los Mets, otra joya monticular de Johan Santana, 5 entradas, 5 hits, una carrera, una limpia, 3 bases por bola, ponchó a 8. Y ahora tiene su récord en ninguna victoria, una derrota con 0.90 de efectividad. Señores, Johan Santana regresó definitivamente, con todo y eso que todavía no ha podido lanzar más de 5 entradas porque lo están cogiendo un poquito suave con él, porque no hay que llevarlo a prisa, de verdad. Pero definitivamente, Johan Santana viene y seguirá, y yo creo que va este año a ayudar mucho al equipo de los Mets, que para los Mets esa fue hoy solamente su segunda derrota, así que los veo que, no sé, tienen un comienzo de 4-2, están primero, empate con el equipo de Washington, so creo que por lo menos, no creo que terminarán en los primeros puestos, pero por lo menos vemos que van a dar de qué hablar. Y, lógico, el juego de la tarde, el equipo de Tampa se enfrentó al equipo de Detroit en Detroit. Detroit tiene 4 victorias sin derrota. Entró el juego en la 9ª entrada con 2 carreras de ventaja, ganando 2-0. Y esto fue lo que sucedió en la 9ª entrada contra José Valverde. 3-2 pitch for the second time on its way. Ground ball and a base hit up the middle into center field. Pena's going to score. Longoria's on his way to the plate. The Rays come back with 4 and take the 4-2 lead. Ahí lo oyeron. José Valverde permitió las últimas 2 carreras para que el partido se acabara 4-2. Valverde es la segunda blown save de la temporada. Y de verdad que eso trae un poquito de problema. El año pasado se fue de 49-49, por eso siempre lo había dicho, que para mí Justin Verlander sí era el sayón, pero ser el más valioso de la Liga Americana, como que a mí no me cayó muy bien, ya que ellos tenían a Miguel Cabrera, el campeón bate de la Liga, que batió 3.42, y tenían también a Valverde teniendo un año increíble, con 49 salvamentos en 49 oportunidades. Ya le ha blown save 2 juegos a Justin Verlander, que pudo haber tenido su récord ahora mismo en 2-0. Verlander lanzó 8 entradas y un tercio, permitió solo 4 indiscutibles. Las 4 carreras se las acreditaron a él, 2 bases por bola, 7 ponches, ahora tiene 2.20 en la festividad, con 0-1. Por Tampa, James Shields pichó otro juegazo, ahora tiene 1-0, 8 entradas, 6 hits, 2 carreras, 2 limpios, 1 base por bola, 5 ponches, 5.54 de efectividad, porque no le fue tan bien en la primera salida contra los Yankees. Fernando Rodney salva su tercer partido para el equipo de Tampa con 1 entrada en 0. Por el equipo de Tampa, Longoria de 4-1, 1 empujada, 1 anotada, y Sobris dio el hit ganador de empujar las últimas 2 carreras para poner el partido 4-2 y asegurar la victoria. Y por el equipo de Detroit, Miguel Cabrera de 4-2 con 1 remolcada, está bateando ahora 4.71 en la temporada. Así que Detroit queda ahora 4-1, líder en el central, y solamente hay un equipo en todas las grandes ligas que está invicto, que es el equipo de Arizona, con 4 victorias, 0 derrotas. Vamos a una pausa y regresaremos con José Rafael Palillo Santiago.
Restaurante Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calley, con comida criolla, menú variado. Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090, Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto, ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos, BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, barrio Montellano, salida 39 en Calley. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se la entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. No deje de atender a su visita por estar pendiente a la música. Llame a DJ Waldo al 923-7167 con el mejor entretenimiento, karaoke, luces y todos los efectos especiales para hacer de su actividad o fiesta una más especial. DJ Waldo, 923-7167, para cualquier actividad, boda, cumpleaños, quinceañero, baby showers. DJ Waldo, 923-7167. W Barber Scott, localizado en el estacionamiento de Willis Barbecue, con el número 217-9795, abierto lunes a sábado, 8 de la mañana a 8 de la noche. No olvide llamar para reservar su turno temprano. 217-9795. W. Barber Scott. Localizado en Levittown, se encuentra All Star Graphics de nuestro amigo Julito. Llame al 242-4557 para videos, páginas web, logos, flyers, stickers, en fin, todo trabajo de arte gráfica. Julito, con el 242-4557 en Altar Graphics le atenderá.
aquí a Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Una noticia nueva que queremos darle aquí: el lanzador Joel Piñeiro, el boricua, firmó contrato en el día de ayer con el equipo de los Orioles de Baltimore. Nos comunicamos con él hoy, le enviamos saludos. Joel nos dijo que se encuentra ahora mismo en el campo de entrenamiento del equipo de Baltimore, va a lanzar unos partidos ahí para subir su conteo de lanzamiento, y que ya pronto debería estar ya en AAA tirando unos jueguitos más, y que él cree que en un mes o posiblemente tres semanas puede estar ya con el equipo grande de los Orioles de Baltimore. Le deseamos mucha suerte, Joel, y pronto estará con nosotros, nos dijo. Ya mismito esperamos esa llamada en los próximos días de nuestro amigo y hermano Joel Piñeiro. Bueno, hoy vamos a hablar del béisbol AA de Puerto Rico, y quién más sino el narrador de los Guerrilleros de Río Grande en la AA, mi padre José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, papi.
Buenas tardes, hijo, que Dios te bendiga. Saludos cordiales a todos los buenos amigos de este espacio Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Y esa es una noticia agradable. Tú sabes que nos une una gran amistad con Joel y su familia. Yo fui el que, estando en Estados Unidos, su querida madre en Miami me pidió que si podía bregar con el agente, el que estaba, el escucha que estaba por firmar a Joel Piñeiro, y yo le dije que sí, que con mucho amor bregué con él, y gracias a Dios llegó a Grandes Ligas, y nos sentimos orgullosos porque está ligado a la familia en una otra forma, así que es una gran noticia. Él todavía le queda mucho en la bola, y espero que dentro de posiblemente dos semanas, lo que se pone en condición, regrese nuevamente al circo grande. Así que esa es una noticia agradable para todos nosotros y para todos los buenos amigos y familiares de Joel Piñeiro.
Bueno, para
una noticia penosa es lo de Mac Olivera. Lamentablemente yo dirigí al equipo de Junco hace muchos años atrás, y la verdad que es una fanaticada exigente, como toda la fanaticada del béisbol aficionado en Puerto Rico, pero en Junco, si tú no ganas, la gente le cae arriba, y Maco no aguantó, según él dice, palabras de él, la mala crianza de los fanáticos, al punto de que presentó su renuncia a los Mulos del Valenciano en el béisbol AA. Así que él dijo que no podía aguantar, a la edad de él, ya un señor de edad, como dijo él, esas son sus palabras, y que la fanaticada estuviera gritándole improperios a sus jugadores. Por tal motivo, el equipo estaba con 5-6, es un equipo que debía estar en una mejor posición, pero si los jugadores no producen, pues, ¿qué tú vas a hacer? Primero que nada, no puedes votar a 23 jugadores, se va el manager primero que se van los jugadores, pero ya hay información de buena tinta de que ya Maco va a estar dirigiendo a un equipo del área metropolitana. Ahí se lo dejo, esta es una premisa, así que espérenlo, Maco Olivera va a regresar al béisbol aficionado y posiblemente sea en la sección metropolitana.
Bueno, para que esté en sintonía con nosotros, Maco era el dirigente lógico del equipo de los Mulos de Junco, como dijo Palillo Santiago, estaba en la sección este. La sección este está bien apretadita ahí, todo el mundo, está Las Piedras 8-4, San Lorenzo 6-4 a un partido, Maunabo 6-2, Humacao 6-7 a 2.5, empatado con Junco que tenía 5-6 a 2.5, y Yabucoa 4-8 a 4 partidos. Pero, Palillo, tú has dirigido en la AA, has estado como pitching coach, tú has estado como narrador ahora en la con los Guerrilleros de Río Grande. Definitivamente, en la AA es un deporte que, por eso es que mucha gente dice que es de pueblo, que es un deporte donde el fanático te ve desde temprano, es el mismo fanático que ves casi todos los días, lo ves afuera como lo ves adentro, te lo encuentras en el negocio de afuera dándose la cervecita o dándose su traguito. Entonces, ellos se sienten que cuando entran en ese partido y el juego empieza y la cosa no sale bien para su equipo, se convierte en el fanático más grande que hay, aunque sea tu amigo, y siempre va a gritar y siempre va a decir unas cosas, y nosotros pues hemos sido vivos ejemplos de eso, porque desde pequeño nos llevabas a la AA cuando estabas dirigiendo, y nos sentábamos allí y lo que gritaban era increíble. De verdad que hay que darle un premio a mi madre, porque mi madre nunca le hizo caso a los comentarios, porque sabes que a veces se salen de la línea dos o tres fanáticos y otros no. Hay unos jugadores que lo aguantan, otros no los aguantan. Estamos viviendo en unos tiempos que estos muchachos viven trabajando fuerte 7-8 horas para entonces meterse un tapón, recoger la familia, ir al parque, ya cuando llegan al parque están agotados y la cosa si no le sale bien, Palillo, tú sabes que uno se sale de sus cabales y cualquier cosita que te griten ya tú estás a otro nivel.
Tú lo has dicho todo, no tengo que añadir más, esto es parte de lo que vivimos en el béisbol AA, es el béisbol que queremos, el béisbol de nosotros, de montaña y tierra adentro, y la fanaticada se envuelve, se mete dentro del béisbol, de su equipo, y los improperios son grandes, son muy pocos los que gritan de esa manera, pero no dejan de ser los más duros que gritan, y al ser los más duros que gritan, pues la mayoría de las personas lo siguen. La verdad es que es un béisbol difícil para dirigir, nos encanta a todos, lo vivimos de A a la Z, pero así es. Hay equipos que tienen un buen comienzo y el manager se mantiene. Tan pronto tú pierdes 3 o 4 juegos, pues ya la fanaticada es la misma que empieza a pedir la cabeza del dirigente, y no es fácil dirigir en este béisbol. Tratamos hoy de conseguir a Alejandro Santiago, a mi hermano que dirige en el equipo de Rocovi, pero tiene juego de la universidad. Alex tenía una reunión también hoy. El juego de Alex se suspendió, San Sebastián suspendió por lluvia, Río Grande también suspendió por lluvia, no pudimos tenerlo, pero ya se comprometieron que en una próxima ocasión estará hablándonos sobre cada una de las sesiones que ellos dirigen. Alex está en primer lugar con el equipo de San Sebastián, que está en la sesión noroeste con 9 victorias, 3 fracasos. El equipo de Añasco está en segundo lugar con 8-5 a juego y medio. Aguada está en tercer lugar con 8-6 a 2 juegos. Aguadilla, los Tiburones están con 7-6, están a 2 juegos y medio de la primera posición. Moca está en quinto lugar con 4-10 a 6 juegos, al igual que el equipo de Mayagüez con igual récord de 4 victorias, 10 reveses, está a 6 juegos. En la sesión del norte, Camuy es el líder con 8-5, Utuado está en cuarto lugar, comenzó como líder en esa sesión, Arnold, despidieron al Buzo Cintrón, que fue el dirigente, y está ahora en cuarto lugar. En segundo lugar, hay un empate ahora entre Atillo con 7-5 y Florida con 6-4, ambos están a medio juego, y en cuarto lugar está Utuado con 6-6, jugando para 500 a juego y medio, mientras que Manatí está en quinto lugar con 4-6 a 2 juegos y medio, y Arecibo con 3-8 está en cuarto lugar.
Pero bueno, para que no se moleste nuestro gran amigo y hermano Normando Valentín, pues Normando, te vamos a mandar un saludito. Tu equipo de Utuado, nos dijiste que este año no perdían uno, pero no han perdido uno, tenías toda la razón, han perdido 6. Te queremos, Normando. Palillo, para que la gente tenga un entendimiento, le voy a dar vamos a darle el que está de líder en cada división, ¿verdad? Para que entonces la gente ya sepa qué es lo que está pasando en el béisbol local rapidito. Mire, la sección metro, Cataño, 8-3, está de líder. En la noroeste, ya lo dijo Palillo Santiago y mi hermano Alex Santiago, el dirigente, está primero San Sebastián con 9-3. En la sección este, La Piedra, está primero con 8-4. En la central, el equipo de Sidra, 9-2, está dominando. Mi tío, que está en la central con el equipo de los Centinelas de Orocovi, pues está en la última posición con 2 victorias, 9 derrotas. Un equipo de verdad bastante joven. Esperemos que ya para el año que viene sepamos más de los Centinelas en las tablas de posiciones, por lo menos en los primeros 3 o 4 puestos. Está 7 partidos del primer lugar. Sección norte, como dijo Parillo, 8-5 Camuy. En la sección suroeste, el equipo de Lajas es el único en toda la AA que tiene ya 10 victorias. Con 2 derrotas, en la sección del noroeste, tremendo equipo, el de Fajardo está primero con 8-2, el de mi padre, el equipo de Río Grande, está segundo con 7-5 a 2 partidos, y en la sección sur, Cuamo tiene 9 victorias con 2 derrotas, el equipo de Santa Isabel es de los que se une al equipo de Sabana Grande, ambos han perdido 10 partidos o más, el equipo de Sabana Grande 1-11 y el equipo de Santa Isabel 2-10. En el equipo de Santa Isabel todavía está nuestro gran amigo, papi, Alexis Aranzamendi con 699 hits. Esperemos que este fin de semana pueda dar ese hit que le falta para los 700. Y dile a la gente quiénes juegan este viernes.
Bueno, los partidos de este viernes, hay varios juegos que son reasignados, que no aparecen en el libro de juegos asignados. Pero hay juegos en casi todas las secciones. En el momento este no tengo los juegos reasignados. si tú los tienes por ahí en el calendario.
No,
pues
lo único que tenemos aquí, para que la gente sepa, el viernes los únicos juegos que nos aparecen es Cataño versus Vega Alta en el estadio de Tua Baja, Las Piedras en San Lorenzo, Yabucoa en Maunabo, Luquillo en Ceiba, Gurabo en Fajardo, Sidra en Comerío, Calley en Orocovi, Barranquita en Aybonito, esto va a ser en el estadio de Barranquita, Guayama en Patilla, Santa Isabel en Coamo, Juanadí en Salina, Guaynabo en Hormiguero y Yauco en Sabana Grande. Y de hoy, ya papi nos ha dicho los juegos que han sido suspendidos, pero lo que podemos ver, el palillo de la AA, hay bastantes divisiones que del 1 al 4 están de 2 juegos y medio a 1 juego y medio de la primera posición.
Bueno, hay especialmente esa división noroeste de San Sebastián, el que está en quinto lugar está a 6 juegos, el de que está en cuarto lugar, que es Aguadilla, está a 2 juegos y medio. En el norte, Manatí, que está quinto, está a 2 juegos y medio de la primera posición. Arecibo está en el sótano a 4 juegos. También hay una pelea grande en el suroeste, donde el equipo de Peñuelas tiene 7-7, está a 4 juegos en la primera posición, y Cabo Rojo, que está quinto, está a 5 juegos. En la central, Sidra, que está de líder, 9-2, pero el equipo de Calley, que está en quinto lugar, está a 4 juegos y medio de la primera posición, pero está solamente medio juego de Barranquita y Aybonito, que están en la tercera y cuarta posición, empatados. Al igual que Juana Díaz, que está en quinto lugar, pero está a 5 juegos y medio. Salina está en cuarto lugar a 4 juegos y medio. Así que está bastante cerrado. Y en la división donde yo transmito, Fajardo está de líder, 8-2. Pero entonces Luquillo, Gurabo, que está 6-6, está a 3 juegos. Río Grande a 2. Luquillo 4-6, al igual que Ceiba 4-6, están a 4 juegos nada más. Y Loíza, que está en el sótano con 4-8, está a solamente 5 juegos de la primera posición y a 1 juego del baile de coronación, que es el cuarto lugar. Así que las divisiones casi todas están bien, bien parejas. Cataño está de líder en la metro, pero tiene a Vega Alta y a Guaynabo empate con 7-5 a solamente juego y medio. Arnold, a 3 juegos está Dorado, que ha venido a recuperarse en los últimos partidos. Tenía 3-6, ya tiene 5-6. 4-8 tiene Vega Baja, está 4.5. Y Corozal, que está en el sótano con 3-7, está solamente a 5 juegos del primer lugar, pero está a solamente 2 juegos de la codiciada cuarta posición. Tú sabes que en cada sección entran 4.
Bueno, Palillo, ya para que todos los radioescuchas ya ahí se enteraron, todo lo de la AA, le dimos todito ahí para que lo tengan. Mañana es el día de la AA, pero no vamos a poder estar en el aire por compromisos personales, pero decidimos dárselos hoy, así tienen todito lo que está pasando en la AA. En el último minuto, Palillo, como yo soy un bostoniano, y todo el mundo sabe que Palillo pues hizo historia con el equipo de los Medias Rojas de Boston y va a estar aquí presente en el día ese que vamos a celebrar los 100 años de Fenway Park, el día 20 de abril. Estaremos aquí en vivo y a todo color desde el Fenway Park contra el equipo de los Yankees. Palillo, para esos bostonianos que están allá afuera, ¿qué nos puedes decir del equipo de Boston, de lo que has visto en este minutito que nos queda?
Bueno, no he estado contento con la actuación del equipo. Hoy Lester lanzó un gran partido. Yo creo, en mi humilde opinión, que no tenemos receptores. Salta la máquina, no es receptor para un equipo ganador. Y el otro receptor, el segundo receptor tampoco. Yo entendía y dije, todavía hay tiempo para que podamos tratar de localizar y firmar a Iván Rodríguez. Yo creo que Iván Rodríguez sería una buena aportación para el equipo de Medias Rojas de Boston, que necesitan un catcher de experiencia que pueda llevar a esos lanzadores. Los lanzadores han pichado muy bien, pero necesitan un hombre como José Molina, como Yadiel Molina, como Iván Rodríguez, detrás del plato, que pueda llevar ese cuerpo monticular. Salta la maquia, no me gusta, ni me gusta el otro muchacho que tenemos como segundo receptor.
Chopper.
El equipo debe mejorar. Definitivamente, el picheo no ha sido malo. Me gustó lo de Dubrón los otros días, pichó muy bien. Hoy Lester pichó muy bien, pero no tuvo el respaldo de sus compañeros. Y hay que darle crédito. El zurdo Romero hizo un trabajo brillante frente al equipo de Boston. Así que vamos a esperar mejores noticias de los Medias Rojas en los próximos días, pero creo que si no contratamos un buen receptor en los próximos días, el equipo se va a ir a pique porque no tenemos receptor que pueda llevar ese cuerpo monticular.
Bueno, ya que estamos aquí, vamos a seguir, vamos a extendernos unos 5 o 6 minutitos más para que nuestro radioescucha que está pendiente al equipo, lo que hablemos del equipo de los Yankees, equipo de Boston, el equipo de Tampa Bay y el equipo de Detroit, pues vamos a coger unos minutitos para que la gente tenga una opinión de Palillo Santiago, porque yo estoy seguro que ya con Tavo y conmigo escribiendo por Twitter y Facebook, pues ya ellos saben lo que uno piensa. Seguimos con esa parte del equipo de Boston, yo concuerdo contigo, necesitamos un receptor para el que vio el partido de ayer y más o menos no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Bart tiró un tremendo partido, no dio ninguna base por bola hasta la séptima entrada, sabes que yo lo pensé, no pensé que iba a ser así. En sprint training tuvo entradas de 3 y 4 bases por bola, so lo vi tirando mucho strike, estaba bien duro.
Tu velocidad estaba bien, estaba 95, 96, 97 en algunos lanzamientos. Era la colocación, y si no tienes un receptor que te pueda llevar para un lanzador joven como él, que está haciendo sus primeros pininos como lanzador abridor, definitivamente va a ser sumamente difícil para él.
No, definitivamente ayer hubo una situación donde había hombre en segunda base bateando. Adam Lind le lanzó 2 curvas rapidito, lo montó arriba, 2 strikes sin bola. Entonces todos nos sentamos atrás y dijimos, bueno, otra curva más con los swings que está haciendo Adam Lind, sale de la entrada a Bart. No fue así, por alguna razón u otra, salta la maquia, le pidió recta, Bart le tiró la recta y Lind dio el hit, que eso entonces puso el partido ahí 3-0, pues entonces ya se empieza a ver un hoyo para la ofensiva del equipo de Boston, que definitivamente en los últimos juegos no ha bateado como ellos batean.
Y no es porque tú tires gesta, es que está en 2 strikes sin bola. Tiene que tener una buena localización, y si el catcher no se te para en una buena localización, y si un bateador te luce mal con un picheo, mira, los otros días Lester pasó con 2 rectas a un bateador y entonces le tiró breaking ball el otro lanzamiento y le dio la tabla. O sea, tienes que pensar un poquito cómo vas a trabajar a cada uno de los bateadores. Y lo que duele de esto es que tú tienes ahí un pitching coach, y si tú tienes ese problema con el receptor, mira, lo primero que tú haces es, mira, yo voy a pedir del banco los lanzamientos. Y es lo que uno hace con un receptor que no hay la confianza, porque muchos de esos lanzadores, yo estoy seguro que a Lester no le gusta saltar la maquia atrás del plato, ni a Becker le gusta saltar la maquia atrás del plato. O sea, el hombre que los llevaba muy bien ya no está en el equipo, que fue el capitán que ellos dejaron ir.
No, eso, en eso estamos 100% de acuerdo, y se había hablado antes de la temporada. O sea, Talamaquia lo venimos mencionando, wow, desde que lo cambiamos del equipo de Texas para acá, que Tío Ersen dijo que iba a ser lo mejor de nosotros en un futuro. Pero vamos a cambiar un momentito. Bobby Valentine, ya me han preguntado por la internet, nos han preguntado por todos los lugares, que si ha dirigido bien. Para mí, señores, Bobby Valentine ha dirigido tremendo. He visto solamente un error de Bobby Valentine, y lo vi en el juego de Detroit, en entradas extra, cuando en vez de traer el zurdo a picharle a Prince Fielder, no lo trajo, dejó entonces que pichara Melancon, le dieron en la línea a Melancon, teniendo en el bullpen al zurdo calentar. Y el que está acá fanático, que sabe de béisbol, dice, si está el zurdo allí parado, es porque lo va a traer para el zurdo, y ver el zurdo batear y el zurdo quedarse en el bullpen, pues uno dice, wow, esa es una metida de pata en ese momento, porque hasta él mismo lo estaba pensando traerlo y no lo hizo. Pero
estoy de acuerdo contigo que es lo único que no me gustó de él en ese momento. Había una oportunidad de traer al zurdo para lanzarla ahí, que el juego estaba en balanza. Pero vamos a hablar de los Yankees, porque tenemos yanquistas ahí en cantidad.
No, definitivo no, todavía nos quedan 10 minutitos. Yo a los yanquistas les doy 2 minutos para que gocen. Para que
después
que yo soy
vamos a darle un poquito más, no sea así.
No, déjame ver, lo voy a pensar. Déjame pensarlo a ver aquí en lo que... Pero no, serio, fue de relajo. El equipo,
nuestros hermanos también.
El equipo de Boston, Bobby Valentine, señores, de verdad, ha dirigido muy bien. Esa metida de pata que yo vi no debió haber aparecido, porque estaba 10-7 en la novena. Tocó con Mike Avilés para que entonces la carrera número 10 entrara, y la carrera terminó entrando. Hoy definitivamente hizo lo que tenía que hacer, puso a Chopek a tocar de sacrificio, que el año pasado tocó de sacrificio 15 veces y las 15 veces le salió. So, todo el mundo piensa que esta es la número 16 en 2 años, pero le va a salir también. Le salió mal, dieron agua en tercera y el próximo bateador dio indiscutible. Anotamos solamente una carrera. Palillo, hubiéramos anotado 2 ahí. So, para mí ha dirigido bienísimo.
ha hecho un trabajo bueno y hay que darle oportunidad. Esto está comenzando. A pesar de que no es bueno comenzar con 1-5, ya el equipo ha perdido 5 juegos, de los cuales en 2 o 3 de ellos pudimos haber estado ahí como ganadores. Pero así es el béisbol, esto es parte de esto. Y ahora que hay 2 equipos que van a entrar en el wild card, así que no me preocupa mucho, pero sí me preocupa lo de la receptoría. Eso es una preocupación que no solamente tengo yo y tienes tú. Tenemos muchos los fanáticos de Boston que sabemos un poquito de béisbol y sabemos que el Saltalamacchia no puede ser un receptor para un equipo contendor o ser campeón.
Definitivo, estamos contigo, estamos de acuerdo. Para nuestros amigos Ismael Acosta, Renucho, todos los bostonianos que tenemos en Twitter y en Facebook, todo tranquilo. 1-5 es mejor que 0-6 del año pasado. Y acuérdense que el año pasado en un tiempo tuvimos 3-14 y después tuvimos 80 victorias con 38 derrotas. Lógico, vino el terrible mes de septiembre, 7-20. Pero, nada, confiamos de que ese 80-38 se puede volver a dar. So, tranquilito, ahora vienen para la casa. Olvídense que empezamos a bregar aquí en la casa sin ningún problema. Okay, vamos a hablar ahora del equipo de los Yankees.
Y por pues que tú no querías hablar mucho de los Yankees, vamos a darle este tiempito a los yanquistas. Mira, yo tenía una preocupación con los Yankees, lo digo así porque tengo muchos amigos yanquistas que también quieren saber la opinión de nosotros. Los otros días en los 3 juegos que se jugó frente al equipo de Tampa Bay, cuando vino a regalar Mariano, me preocupó mucho Mariano. ¿Sabes por qué me preocupó mucho? Porque el mejor lanzamiento Mariano es el core, el pequeño rompimiento de esa bola rápida hacia adentro para los bateadores zurdos y hacia afuera para los bateadores derechos. Cuando vi pichando a Mariano, a los bateadores zurdos hacia afuera, dije, adiós, ¿qué le pasará al core de Mariano, que es el que rompe bate y es el lanzamiento que lo ha hecho famoso a él? Pues mira, en el juego de ayer, pues vi a Mariano, al Mariano que los fanáticos de los Yankees y todo el que aprecia a Mariano y lo admira como lanzador, lo vi tirando el correr, partió 2 bates en una 9ª entrada donde salvó el juego para los Yankees, y los 2 bateadores zurdos le partió el bate en 2 cantos, así que volvió nuevamente su correr. ¿Qué era la preocupación? Posiblemente Mariano no tuvo suficiente trabajo en el sprint training, y eso definitivamente va a irse recuperando ahora, cuando empiece más salida durante la temporada, pero no se preocupen los fanáticos yanquistas. Mariano, lo que vi ayer es el mismo Mariano de siempre.
No, y su
va
número
a tener
de Mariano
problema, a sus años, lógico, poquito más viejo en edad, posiblemente su recta no sea la misma, pero vi el core, que es el lanzamiento que él saca de agua a todos los zurdos, que son los bateadores que le causan algún problema, pero si el core lo tiene bien, no va a tener problema Mariano en salvar muchos juegos para los Yankees.
Y antes Mariano cogía ese core y se lo tiraba al bateador zurdo, y de verdad que no había break con Mariano. De verdad que había que traer un derecho a ver si pudieran batear, porque de verdad que partía todos los bates a los zurdos. Lo único que vimos, y lo vimos ya al final de septiembre que yo pude ver con él, es que ya el core de 89-90 que estaba teniéndolo ya en septiembre del año pasado, ya él no está tratando de tirárselo a los bateadores fuertes, zurdo. Lo vimos con el equipo de Tampa, le pichó afuera nada más a Carlos Peña. Digo, Carlos Peña le podía tirar 3 escupideras y olvídate, Carlos le iba a hacer swing a las 3 escupideras, pero nunca le vino adentro a Carlos Peña, y Carlos Peña le dio el batazo para ganar por el left centro, que no es un bateador de batear para el left field. Pero ayer, lógico, es Endy Chávez, que no tiene fuerza. Endy le tiró 7 lanzamientos corridos del medio para adentro, porque me imagino que Mariano se siente que Endy no me va a dar el cuadrangular. Pero por lo menos vino Markakis, y con Markakis usó la esquina afuera y usó adentro. So, me hubiese gustado verlo con Matt Wieters. Cuando venga alguien de poder, hoy juegan contra el equipo de Baltimore otra vez, Sisi Sabathia versus Arrieta. Pues si usted es yanquista y está viendo el juego, solamente si pichea a Mariano, mirar cómo está lanzando Mariano, eso no significa que va a coger palo todo el año. Solamente significa que Mariano ahora no va a ser aquel pitcher tan dominante que ustedes ven lo que venían, y era 1, 2 y 3 rápido. Mariano esta vez creo que le pueden dar 2 y 3 y por entrada, pero puede dar los ceros todavía porque es Mariano Rivera y sabe pichar.
Bueno, la Liga Nacional hoy, me gustó lo que vi de Strasburg, del equipo de Washington. Pichó muy bien, 6 entradas, no permitió carrera, y Santana también. Joan Santana permitió una carrera, perdió el partido, pero lució bien en 5 entradas para su segunda salida. Se ve muy bien Joan Santana y eso es buena noticia para los Mets. Mientras tanto, San Luis perdió y Cueto lució muy bien. Yadier se fue en blanco hoy y el Rayfield, nuestro puertorriqueño, Beltrán, no vio acción en ese partido. Así que
hasta el momento, para que la gente sepa, Kansas City y Oakland están en la entrada número 11.
Atrás
el equipo de Kansas City, empatados a 3, y el equipo de Arizona ya tiene la ventaja de una carrera por cero contra el equipo de San Diego en San Diego. Para que sepan ya quiénes juegan hoy, de los que faltan.
Bueno, San Francisco, Lince con ya cogió palo en su primera salida, viene a pichar hoy frente a Goodrich, que tiene 1-0 en Colorado, y el equipo de Pittsburgh estará con los Dodgers. Bedard, que tiene 0-1 frente a Billingsley, que tiene 1-0. Ese juego llegará aquí como eso de las 10 de la noche. Miami, vamos a ver lo que pasa, la reacción de ese equipo de Miami. Johnson estará lanzando 0-1 en Filadelfia. Holiday, que tiene 1-0. Ese es otro gran partido que estaremos observando muy de cerca. Y los Cachorros, no sé cómo terminó el juego de los Cachorros hoy.
Cachorros perdieron dos carreras por una ante Milwaukee. Pero para que vean, el equipo de California visita al equipo de Minnesota. Jerry Weaver, que ya tiene una victoria sin derrota versus Pavano. Seattle visita al equipo de Texas. Millwood, que va a ser su primer partido de la temporada, versus Colby Lewis, que ya tiene 1-0. Y el equipo de Atlanta contra el equipo de Houston, Delgado, 0-0 contra Rodríguez, contra Wandy. Ese va a ser un buen partido para mí. Pero volvemos a los Marlins y Filadelfia. Lo mejor que pudo haber pasado ahora mismo el equipo de los Marlins, que están en la carretera. No tienen que, después de los Guillén, rápido aparecer en el parque de ellos. Creo que eso, ¿verdad?, que ayuda bastante. Giancarlo Stanton dijo que ya se sentía mejor de su rodilla y va a estar en el line, ¿no? Lo último que sabíamos, ya estaba en el line, ¿no?, para el partido de hoy. Vamos a darle mucha suerte, a desearle mucha suerte a nuestro amigo y hermano Joey Cora, que va a estar interinamente por 5 partidos. Le deseamos toda la suerte y para mí, olvídese, que se vaya de 5-0, que ganen 5 corridos los Marlins.
Bueno, definitivamente es nuestro querido amigo y hermano, así que desearle éxito. Pero mira, esto no se ha acabado todavía. Yo no sé lo que va a hacer Guillén, no sé lo que va a pasar en todo esto, pero en los periódicos de hoy en Puerto Rico dicen abogados que la suspensión de José Guillén violaría los derechos constitucionales a la libre expresión, dicen uno, otros comentan de si fue justo el castigo a Guillén o no, y la verdad que la cosa está difícil. Hay uno, pues, que comenta que definitivamente cuando terminen esos 5 juegos, regrese el equipo a Miami, que Ozzie Guillén no va a estar de dirigente. Si Ozzie Guillén, pues, no va a estar de dirigente, bueno, hay candidatos. Nos gustaría que eso no pasara, ¿verdad?, porque es nuestro querido amigo y lo apreciamos muchísimo, pero está Eduardo Pérez, está Cora.
Lógico, no podemos, ¿verdad?, brincar el río, como dice, como tú nos enseñaste, no puedes brincar el río hasta llegar a él. Me imagino que el equipo va a ver, porque esto es un negocio, como quiera que se diga, el béisbol es un negocio, y el equipo va a ver en los próximos juegos que se jueguen en la casa qué va a suceder. Hay veces que sabemos que la gente que protesta son la gente que no va a los juegos, que a veces ni sigue el béisbol. Hay veces que puede ser, como dicen acá en Estados Unidos, solamente es un grupo que va a hablar, va a hacer ruido, pero cuando empiece otra vez el béisbol, la gente va a seguir yendo a los juegos y esa gente pues se va a ir desapareciendo, pero no sabemos qué va a suceder, solamente Dios sabrá. Eso sí, yo considero y creo que si Ozzie Guillén pues salen los Marlins de él, yo creo que por lo menos Joey Cora, lo que es como su hermano, a lo mejor hasta lo sigue y no se quede para dirigir el equipo de los Marlins. No sabemos de los demás que están de coaches, porque ¿dónde más ellos van a buscar un dirigente ahora mismo? Un parque nuevo, necesitarán conseguir a alguien que ya esté ahí. Pero nada, yo creo que Ozzy se va a quedar y va a dirigir, y vamos a ver qué va a suceder.
Me daría pena que se fuera, yo espero que se quede y que ellos puedan seguir ganando. Tienen un buen equipo. Ozzy, pues, tiene su problema, es un gran dirigente y él sabe el material que tiene y los peloteros les gusta jugar para él.
Pues bueno, Palillo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Esto fue un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Saludos desde la cabina para nuestro amigo Tabonsky. Esperemos que mi hermanito esté ya recuperado para que entonces volvamos aquí el sábado. Y ya lo saben, todo el sábado estaremos aquí a las 12 del mediodía con Solo Béisbol, donde los duros se comunican.
Buenas noches a todos.